coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Ah, 12:06, 1:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Lartaun de Azumendi, escuchas la cadena COPE. Dos genios en esta canción, Astrud Gilberto y Stan Getz, con The Girl from Ipanema, la garota de Ipanema. Y no sé por qué hemos puesto esta canción, ni que fuera a empezar hoy el Mundial de Fútbol en Brasil, no sé. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways. Pues está a punto de empezar el Mundial 2014 de Brasil, del que tanto hemos hablado en los últimos meses. Vamos a contactar con Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, y que nos lleva informando puntualmente de todo lo que está ocurriendo en esta previa al mes de competición que viene ahora. Arturo, muy buenas noches.
Muy buenas, Artán, ¿qué tal?
Pues bien, con ganas de que nos cuentes una serie de puntos respecto a lo que está ocurriendo en las horas previas, ¿no?, a esa inauguración entre el partido de Brasil y de Croacia en Sao Paulo. Por un lado, la presidenta brasileña, ¿no?, Dilma Rousseff, que defiende los 11.000 millones gastados en las obras del Mundial y dice que todo está listo y preparado. Me imagino que es la postura que tiene que tomar ella, pues a pocas horas vista del inicio del Campeonato del Mundo. Aunque no sé yo si tú estarás de acuerdo con una afirmación tan maximalista y tan positiva, ¿no?
Claro, bueno, es el discurso optimista, y de hecho Dilma atacó directamente a los pesimistas con esas palabras, que decían que la Copa era solo 30 días. Ella dice que no, que la Copa, como dicen aquí, ya si me contás el portugués, la Copa del Mundo, el Mundial, dura 30 días, pero que el legado del Mundial dura para toda la vida. Y así defendió casi obra por obra, pero sin entrar en los detalles de cuáles están terminadas o no. Hoy ha sido criticada bastante, con bastante dureza en algunos medios, porque fue a inaugurar el metro de Salvador de Bahía. Cuando digo el metro de Salvador de Bahía, no se esperen el de Moscú ni el de Nueva York, sino que es una línea de 17 kilómetros que llevaba 17 años licitada, con vagones comprados desde 2008, y que ahora, a un día del Mundial y en época preelectoral, bueno, pues intenta maquillarse de esta manera. Y del mismo modo, los medios empiezan a sacar lo que venimos contando desde hace meses, ¿no?, que hay aproximadamente solo un 50% de la obra pública terminada relacionada con, no son promesas, sino el plan matriz, así llamado, de la ciudad de sede de la Copa del Mundo. Por supuesto, no todo es achacable al gobierno federal, tienen mucha responsabilidad los gobiernos de los estados, que siempre decimos que tienen mucha importancia aquí en Brasil, pero en definitiva, la presidenta muy optimista, otra gente, entre los que se encuentra aproximadamente la mitad de la población encuestada por diferentes institutos de encuestas y de sondeos, valga la redundancia, expresan que el Mundial no va a ser bueno. A la pregunta si va a ser bueno o no, dicen que no va a ser bueno, más de la mitad de los encuestados, imaginamos que por diferentes razones. A lo que nadie se le escapa es que si Brasil gana Croacia, empieza a escalar y empieza a llegar a instancias hasta llegar a la final, las cosas irán cambiando de color en este país como conocemos, pero a día de hoy podemos decir que el descontento es bastante generalizado, y que ahora ha llegado la hora de la verdad, de ver cómo se va a comportar la sociedad delante de una cita de estas características.
Si ya hace 4 años en el Mundial de Sudáfrica nuestros compañeros nos contaban desde allí in situ de la inseguridad y de cómo estaba relativamente poco preparada Sudáfrica para acoger un Mundial de la importancia, y luego salió todo razonablemente bien, yo creo que existen más dudas, ¿no?, 4 años después, en un país aparentemente, bueno, pues una de las potencias emergentes económicamente, y aunque con muchas desigualdades sociales, yo supongo que cuando la FIFA decidió en su reunión extraordinaria correspondiente elegir Brasil como candidata para coger la Copa del Mundo, el Mundial de 2014, no pensaría que estaba todo tan cogido con hilvanes o incluso sin terminar como está ahora, ¿no?
Bueno, es un proceso larguísimo el que siguió el Mundial de Brasil. Es el país que más tiempo ha tenido para preparar el Mundial. Recordemos que fue elegido el 30 de octubre de 2007, pero no es que fuera elegido entre una votación, sino que ya se sabía en Brasil, se podría decir incluso que desde el año 2002, que fue el año en el que fue elegido por la CONMEBOL, por la Confederación de América del Sur, de Federaciones de Fútbol, como representante en esa rotación de continentes que se terminó precisamente en el último Mundial y que le correspondía a Sudamérica albergar un Mundial. Bueno, para resumirte, que Brasil sabía desde hace muchísimo tiempo, la FIFA no ha dejado de reprochar en los últimos meses precisamente eso, que había sido el país que más tiempo había tenido para albergar un Mundial y, sin embargo, es el que menos preparado parece a la vista de las imágenes de hoy mismo, en la que se ve obreros ultimando el cemento fresco prácticamente alrededor de los estadios, incluido el estadio inaugural. Pero por lo demás son un montón de matices, muchísimas aristas las que tiene este país, que vive sin duda el mejor momento de su historia. Claro que habría que repasar precisamente su historia para ver que no ha sido un camino de rosas. Por eso la gente se queja de los viejos vicios, seguramente, que se encuentran a cada paso y que han hecho que después de 7 años de preparación y de gastar casi el doble de lo esperado y el doble que los dos mundiales anteriores, la gente que ahora, aparte de trabajar, tiene voz y voto, mucho más que antes, se quejen precisamente de esos viejos vicios y salen a la calle a protestar. Si bien ya no es el momento de la Copa Confederaciones, en el que veíamos cientos de miles de personas, la gente sigue diciendo que Brasil merece mucho más que lo que se le está dando. Bueno, ahora se le da la oportunidad por la vía del Mundial, vamos a ver cómo resulta. Yo te diría que frente al optimismo de la política o de la presidenta Dilma Rousseff, está el escepticismo del ejército, que es el encargado de la seguridad, aparte de la policía, pero que llevan la vanguardia de la seguridad en este Mundial, y que ya han dicho que no es que sea alarmista, pero que hay que, aparte de controlar manifestaciones, mantener la ley, el orden y la seguridad en un país de 200 millones de habitantes y con casi 1 millón de turistas aficionados dando vueltas por el país.
Arturo, vienes ahora mismo de la iluminación del Cristo del Redentor, que ha tenido lugar hace muy poquito, uno de los símbolos más importantes, no solo ya de la ciudad de Río de Janeiro, sino que yo creo que de todo Brasil. Quien piensa en Brasil, le preguntan uno de los principales monumentos, uno de los principales iconos de ese país, pues además de las playas, además de tantas y tantas cosas, tiene en la cabeza esa, bueno, magnífica representación del Cristo del Redentor. Ha tenido que ser espectacular, ¿no?, la puesta en escena de esa iluminación.
Sí, es un evento, bueno, pues que de alguna manera da el puntapié inicial antes de que lo haga el Brasil-Croacia, pues precisamente por todo eso que cuentas, ¿no? El Cristo Redentor está en lo alto de un monte llamado Corcovado, como sabemos, muy escarpado, muy empinado, y que se ve desde kilómetros a la redonda desde cualquier punto de Río de Janeiro. Es la fachada, digamos, la postal de Río de Janeiro y de Brasil, y como decías hace unos minutos, bueno, pues ya no solo es que fuese iluminado, que eso ocurre todas las noches, sino que, bueno, pues se iluminó en, digamos que en intervalos de solo 30 segundos con los colores de cada país, de cada selección. Ajá. Seguramente lo veremos en las próximas horas en todas las televisiones del mundo, y ha terminado por quedarse con el verde-amarelo, como dicen aquí, con el verde y amarillo de la canariña, de la selección brasileña, y así se quedará en los días en los que Brasil juegue el partido. Como se ha dicho por aquí, ojalá lleguen ellos, claro, el 12 de julio y que el Cristo esté verde amarillo, porque eso será sinónimo de que Brasil habrá llegado a la final.
La última, antes de despedirte, Arturo, se habla y mucho de las huelgas en Sao Paulo de cara al inicio, ya que está encima ya del Mundial, en ese Brasil-Croacia. Parece ser, y son, no sé, las últimas horas que tenemos, las últimas noticias, que está bastante en el alero, o parece ser que no va a tener lugar finalmente esa tremenda huelga de metro que se esperaba que tuviera lugar en la ciudad paulista. Lo que sí tenemos constancia, o al menos esa es la noticia que nos llega, es que en el aeropuerto de Sao Paulo, en la sede de la inauguración mundialista, en ese aeropuerto estaría habiendo muchos problemas, ¿no?
Sí, bueno, a ver, ha ocurrido a lo largo del día, a lo largo de la tarde más bien, pues que se ha formado un cuello de botella como ya esperábamos, porque el aeropuerto de Guarulhos, siendo prácticamente el más grande de Sudamérica, es muy complicado que absorba la cantidad de tráfico aéreo y de personas, sobre todo en las terminales, que llegan a Sao Paulo, porque casi todos los aviones llegan directamente a Sao Paulo, sino a Río de Janeiro. Ha habido colas inmensas de hasta 2 horas de la gente que llegaba para sellar sus pasaportes. Ha habido quejas de turistas que decían que los empleados FIFA tenían preferencia. Bueno, en fin, ese tipo de cosas, de caos que se viven en los aeropuertos y que aquí son bastante frecuentes, pero que para el turista, para el visitante, no dejan de ser chocantes. En cuanto a la huelga, ahora mismo están en asamblea los sindicatos, el sindicato del metro, ultimando lo que parece, según el gobernador de Sao Paulo, que será una desconvocatoria final total de la huelga. Sabemos que desde hace 48 horas está suspendida esa huelga a la espera de esta misma asamblea, y lo que estaba en el alero es qué iba a pasar con los 42 despedidos del sindicato y que se convirtieron en la piedra de toque precisamente entre el gremio y la política. Veremos, y seguramente en unos minutos, si no horas, lo sabremos. Si te parece, podemos hablar más tarde y terminaremos de saber qué va a pasar en Sao Paulo y seguramente también en Río de Janeiro a lo largo de la jornada inaugural del Mundial.
Muy bien, pues Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, en Brasil. Muchas gracias por la información de última hora que nos llega desde el país mundialista. Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo, Bartán.
Pues no nos movemos de Brasil y ni siquiera salimos de la ciudad de Río de Janeiro. Hablamos con Jacobo García, enviado especial de COPE a Brasil. Jacobo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablábamos ahora con Arturo Lezcano, nos estaba contando un poco la situación o parte de la situación que se está viviendo de cara a la inauguración del Mundial en Brasil. Contigo, bueno, me apetecería más que nos dieras pues algo de un tinte o de ver por lo menos cómo está la parte más social de la que se está hablando mucho últimamente y de cuál es la última hora. Has estado pisando las calles allí en Río de Janeiro y me gustaría saber lo de los manifestantes que van a salir mañana contra el Mundial, los que están en contra de la celebración de este fastuoso evento deportivo. ¿Qué has podido pulsar en la calle?
Bueno, en cuanto a las protestas y el rechazo, es amplio y general. Las últimas encuestas, Arturo lo sabe mejor, pero hablan de que en torno a 6 de cada 10 brasileños está en contra, o al menos creen que este Mundial no va a dejar nada bueno para el país. Y la verdad es que hay un cierto, para un país que ama el fútbol como este, hay un rechazo que es impensable. Yo creo que las autoridades políticas, antes de embarcarse en una aventura mundialista como esta, una aventura que además está dañando políticamente a la propia Dilma Rousseff, que se va a encontrar con unas elecciones a la vuelta de la esquina en el mes de noviembre, y que esto puede pasarle factura, más aún si encima Brasil a nivel deportivo no sale bien parado. Eso no podemos, es algo que sobrevuela el ambiente. Y para mañana hay convocadas dos manifestaciones, hay protestas tanto en Río como en Sao Paulo a partir de las 12 de la mañana, más o menos, horas antes de que empiece el fútbol, son las 5 de la tarde en España, y a tenor del ambiente sí que se, o al menos es la percepción que me ha dado, van a ser un poquito menos numerosas que en otras ocasiones, o que en otras, o sea, que se llevan viviendo desde hace más de un año en Brasil, pero sí quizá pueden ser más violentas. Van a salir lo que contaban, o lo que he podido preguntar entre las autoridades y los brasileños de a pie, que han vivido intensamente todo este año de protestas, es que se espera que sean menos, pero más intensas, más espectaculares y quizá más violentas. También hablando con algunos de los Black Blocs, estos famosos colectivos más violentos, más radicales y que son quizá la punta de lanza de las protestas más agresivas, ellos también reconocen que creen que van a ser, incluso en la página web, en las webs y en los distintos Facebook que tienen abiertos, se ve que el número de asistentes va a ser mucho menor que el que se prevé, pero se puede prever que haya más intensidad y más disturbios en torno a los estadios.
Por otra parte también, y déjame que entrecomille la expresión, se ha hecho un lavado de cara en las ciudades, bueno, pues con prostitutas, con niños de las calles, con mendigos. Yo no sé realmente qué trascendencia ha tenido esto socialmente en Brasil, si realmente no deja de ser un dato que desde el punto de vista social es absolutamente reprobable, pero preocupa o no preocupa a la gente de allí.
Bueno, bueno, ha pasado bastante desapercibido, sobre todo entre los colectivos más afectados, y hablo de prostitutas, por ejemplo. He estado haciendo algunos reportajes sobre cómo están viviendo esto, y por ejemplo era curioso hablar tanto con prostitutas como con un diputado muy conocido, James Willis, que es un diputado de izquierdas, y que ha venido denunciando y poniendo el grito en el cielo sobre el acoso y la persecución que estaban sufriendo los prostíbulos, sobre todo los prostíbulos más baratos, los lugares de calle donde la prostitución es más evidente y más obvia, cómo se les ha estado persiguiendo con detenciones arbitrarias. Y luego con antropólogos que también están estudiando el tema, llamaba la atención cómo en Brasil, siempre que ha estado en la mira internacional, ha hecho un poco este lavado de cara, es muy tradicional. Y me contaban, por ejemplo, era un dato curioso que no conocía, que desde 1920, en el momento que el rey Alberto de Bélgica llegó a Río a inaugurar el teatro municipal, la policía expulsó a todas las prostitutas del centro de la ciudad, confinándolas en una sola zona que dio pie al que es conocido como el barrio de Vila Mimosa, que tiene un bonito nombre además. Y o como en 1950 la reina Isabel vino también a Río de Janeiro y se pusieron maderas y telas para ocultar las zonas más feas de la ciudad, o como durante la Segunda Guerra Mundial también muchos prostíbulos fueron cerrados. Entonces, así cada vez que Brasil aparece en la mira internacional se suele hacer esto, y la idea es que los extranjeros que vengan aquí se lleven la mejor imagen, la imagen más deportiva, y desde luego las prostitutas, como digo, más baratas, más de calle, más evidentes, están siendo al menos acosadas para que abandonen los lugares de trabajo habitual, ¿no?
¿Y con los niños y con los mendigos qué hacen? ¿Los sacan de las ciudades a barrios periféricos?
Mira, eso no es tan evidente, no es que haya una brigada que como los perros se les va confinando en algún sitio especial. Directamente lo que hay es acoso para espantarlos de las zonas más turísticas, Copacabana, Ipanema, los barrios Leblon, los barrios más populares ahora, más caminados por la gente, pues directamente los mendigos o los niños de la calle que andan mendigando o pidiendo, pues son apartados y correteados por la policía, que lo que quiere es alejarlos de esas zonas. Y sobre todo es una zona de las zonas muy, muy, ahora con mucha protección y mucha seguridad, pero donde ellos son mal vistos y como tal están siendo apartados de cualquier posibilidad de contacto con los turistas. Incluso los vendedores ambulantes que se ganan la vida vendiendo los productos típicos o bien comidas, también son apartados, y me contaban cómo en torno al estadio gente que ha estado vendiendo durante toda la vida su mercancía ambulante, ahora no pueden vender, bien porque no tienen permisos, bien porque no son productos oficiales de la FIFA, o bien porque no tienen permisos, pero digamos que todo lo que es ilegal o alegal está siendo apartado de las zonas más populares.
Pues Jacobo García, enviado especial de COPE a Brasil, en este caso en Río de Janeiro. Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Y a las 2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias, seguimos en clave brasileira, seguimos en clave del Mundial 2014, que arranca hoy dentro de unas horas, pero en esta ocasión nos quedamos en España. ¿Y por qué? Pues porque la selección española de Vicente del Bosque está llevando espinilleras inteligentes de una empresa nuestra, una empresa gaditana. Hablamos con Iván Contreras, consejero delegado de la empresa gaditana Carbures en Estados Unidos. Está ahora mismo en Barcelona. Muy buenas noches, Iván.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, con ganas de hablar contigo, porque saber que la selección española está llevando unas espinilleras españolas, pues bueno, entra dentro de la lógica, o puede entrar dentro de la lógica, aunque bien es cierto que las equipaciones, la marca que le viste, no son nacionales. En este caso, escondidas dentro de las medias de nuestros futbolistas, van unas espinilleras inteligentes gaditanas. ¿Qué son unas espinilleras inteligentes?
Pues mira, unas espinilleras inteligentes para nosotros es una espinillera, una estructura que tiene una capacidad de interpretar el entorno y es capaz de responder ante un estímulo que ocurre a su alrededor. En este caso, la espinillera va puesta en el jugador de fútbol, está tomando datos de lo que está pasando alrededor de este jugador de fútbol y los está enviando a un dispositivo donde se van recibiendo datos. Además, uh-huh. Además la propia estructura, porque está realizada en fibra de carbono.
¿En fibra de carbono?
Sí, fibra de carbono. Tiene un sistema de absorción de golpes que en el momento que recibe un impacto, la espinillera, el jugador no nota el impacto y se reparte el impacto en toda la estructura.
Ah, muy bien. Oye, y imagino que, claro, para que se envíe este tipo de información, la espinillera lleva un chip o lleva algo tecnológico con un dispositivo inalámbrico, entiendo, para que en tiempo real se pueda conocer, ¿no?, los datos que se manejan.
Sí, la espinillera, gracias a las estructuras en fibra de carbono, que son capas, entre capa y capa, lleva unos sensores que están enviando continuamente toda una serie de datos, uh-huh, que van desde el posicionamiento en el campo hasta temperatura corporal, hasta dónde se están recibiendo los impactos para después mejorar en la protección, en el sistema de protección al jugador, etcétera, etcétera. Y en todo en tiempo real, tú lo has dicho perfectamente, todo en tiempo real para que el equipo técnico conozca qué está pasando alrededor de ese jugador.
Me imagino que en este caso el hecho de que toda esta información se pueda recibir en tiempo real, los beneficiarios, digamos, de esa información para transcodificarla o para poder recibir y analizar qué es lo que está pasando en el campo, en principio y en tiempo real serán los técnicos responsables de la selección española, pero y no en el momento, porque me imagino que no habrá esa celeridad o esa prisa, vosotros en Carbures también después, cuando acabe el partido o pasados unos días, sacaréis también vuestras propias conclusiones, ¿no?
Hay dos partes. Una es que es posible utilizarla en el entrenamiento. Es verdad que el preparador físico puede utilizar estos datos en el entrenamiento, descargárselos y después pues es posible ayudar a mejorar las capacidades del deportista, incrementar su rendimiento, etcétera. Y otro caso es en el propio partido, en la propia competición, en donde hay otra serie de datos que son diferentes y que también es posible recuperarlos.
Uh-huh. Oye, Iván, cuéntanos, ¿cómo una empresa gaditana como la vuestra, una empresa de nombre Carbures, llega a contactar con la selección española para ofrecerle este servicio que tanto beneficio les puede suponer? ¿Es vuestro primer contacto con ellos? ¿Lleváis ya más tiempo trabajando?
Sí, con ellos es el primer contacto, pero tengo que decirte que Carbures lleva más de 14 años trabajando. Es una compañía tecnológica, lleva más de 14 años trabajando en el sector aeronáutico. Es una compañía de alto componente tecnológico que parte de un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz hace 14 años, como te estoy diciendo, y todo ese conocimiento tecnológico, sobre todo en materiales avanzados, en este caso en fibra de carbono, ahora mismo lo está poniendo al servicio de la Federación Española y de la Selección Nacional de Fútbol. Con ellos iniciamos los contactos a través de la idea que tuvimos de llamada Carbures Tangible Tech, que es de realizar tecnología tangible, que ¿sí? se pudiera tocar. Entonces, ahí es donde pensamos en cómo hacer unos sistemas de protección para el mundo deportivo, porque debido a la estructura, la ligereza y la resistencia de la fibra de carbono, es evidentemente todo lo que llevas encima en la competición de peso, todo lo que sea aligerar el peso, viene muy bien para que el jugador pues pueda desarrollar su deporte con mucha capacidad. Entonces nosotros pensamos en que en el fútbol en concreto, en este caso, en nuestro país, podría ser un buen punto de inicio. Hablando con la federación fue muy, 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 muy fácil trabajar con ellos. Ellos nos han puesto pues en contacto con la selección y bueno, y con ellos a medida hemos ido trabajando cada espinillera.
Oye, y un par de cosas más. Por un lado, ¿cuánto pesa cada espinillera? Me imagino que serán muy ligeras.
Sí, son muy ligeras, pesan gramos y va a medida de cada jugador. A algunos jugadores les gustan más grandes, más pequeñas, uh-huh, que protejan cierta parte, etcétera, pero van a medida, en este caso, a medida de cada jugador.
Ya.
Pero pesan muy, muy poquito, muy poquito.
Oye, ¿y con el paso del tiempo se podrían utilizar la tecnología de las espinilleras, qué sé yo, si algún día la FIFA diera el paso adelante, que yo creo que podría ser conveniente, para que toda esta información les llegara al trío arbitral y pudieran detectar si un jugador está o no en fuera de juego, si, bueno, cualquier circunstancia que se pueda dar en el campo?
Pues totalmente. En el sistema de posicionamiento global que lleva la espinillera, es posible determinar exactamente en qué puesto del campo se encuentran las espinilleras. Además, llevas dos, que el dato llega totalmente exacto, uh-huh, y podría tomarse una decisión arbitrada al momento. Sí.
Pues esta es la realidad. La selección española de fútbol va a debutar mañana viernes, en su partido inaugural contra la selección de Holanda, campeona contra subcampeona, y debajo de esas medias de la marca que viste a la selección, irán unas espinilleras inteligentes, muy ligeras, hechas a medida para cada jugador, hechas en la empresa gaditana Carbures, que son quienes hacen estas maravillosas espinilleras. Nos alegramos mucho de que una empresa española colabore a que la selección pueda ser un poco mejor, si cabe, en este paso por el Mundial 2014. Iván Contreras, te agradezco mucho que te has pasado por los micrófonos de COPE.
Muchas gracias. Para nosotros es un honor ayudar y apoyar con nuestra tecnología. Y muchas gracias por la invitación.
Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
You reach me from the right arc, way on high. I got your crisp New Testament, breathing fire, fire. We spare me the fake benevolence, don't have time. I'm just too far gone for a teller, lost my pride.
Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartón, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien. ¿Te apetecería ahora mismo un huevo frito?
Joder, me comía un par de huevos fritos ahora, pero
sí, yo creo que el huevo frito te lo puedes comer a cualquier hora del día.
Correcto.
Para desayunar, a media mañana, a la hora de comer, sí. Para cenar.
De hecho, yo creo que las gallinas deberían dar huevos fritos.
Sí, directamente. Sí. Bueno, pues espérate, que no vas muy desencaminado, ¿eh? Porque no sé si sabes que una empresa alavesa ha creado el huevo frito congelado.
Ah, sí.
¿Cómo te lo cuento? Su nombre es Food Style y es la primera firma del mundo que ha logrado registrar y patentar el huevo frito ultracongelado para su distribución y consumo sin que pierda su textura y calidad. Esta tarde, en la tarde con Ramón García, he escuchado al señor, a Javier Izuel, uh-huh. que contaba que ha hecho la prueba con un montón de comensales y ¿sí? que ninguno ha diferenciado el huevo frito congelado del huevo frito normal.
¿Qué
o
cosas?
Sea, que están exactamente igual, fíjate qué cosas. Bueno, pues como te digo, la firma que es regentada por Javier Izuel, es un cocinero aragonés residente en la capital alavesa, ha logrado pues este objetivo pues tras varios años de trabajo, investigación e innovación.
A base de huevos, ¿no?
A base de huevos, desde luego que sí, nunca mejor dicho. Así que hoy le vamos a rendir nuestro particular homenaje al huevo y queremos que nos cuentes, luego también nos lo contará el Artaun, ¿cómo te gusta el huevo frito? Con patatas, con jamón, con chorizo, con o sin puntillita, muy hecho, con la yema que explote, de campo, con un chorroncito de vinagre, que a mí me encanta.
Yo te lo digo ahora mismo, no hace falta que esperes, vamos.
A ver.
A mí me gusta con mucha puntilla.
Sí.
Muy caliente.
Sí.
Con la yema...
Que explote.
Que explote ahí bien.
Sí.
Y bueno, luego y con una pizquita de sal encima. Claro. Y por supuesto
con
patatas fritas, pero patatas de verdad, no de bolsa, patatas fritas y un buen pan.
¡Oh, qué cosa más rica! En fin, pues esto, si queréis ponernos, porque nos vamos a poner mutuamente los dientes largos esta noche y contarnos cómo os gusta el huevo frito, vamos a hacer, ya sabéis, nuestro homenaje al huevo frito aquí en la noche, nos lo podéis contar en las redes sociales donde nos vais a encontrar como La Noche de COPE, también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al 950-60-06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Georgia, Georgia, the whole day through.
2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Borradas están ya las inscripciones de las losas, con muertos de dos siglos, sin amigos que les olviden, muertos clandestinos. Mas cuando el sol despierta, porque el sol brilla algunos días hacia junio, en lo hondo algo deben sentir los huesos viejos. Ni una hoja ni un pájaro, la piedra nada más, la tierra. Es el infierno así. Hay dolor sin olvido, con ruido y miseria, frío largo y sin esperanza. Aquí no existe el sueño silencioso de la muerte, que todavía la vida se agita entre estas tumbas, como una prostituta prosigue su negocio bajo la noche inmóvil.
Still in the peaceful dreams I see.
¿Cómo llenarte, soledad, sino contigo misma? De niño entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad.
It's Georgia on my mind.
Por la costa del sur, sobre una roca alta junto a la mar, el cementerio aquel descansa en codiciable olvido, y el agua arrulla el sueño del pasado. Desde el dintel cerrado entre los muros, huerto parecería si no fuese por las losas, posadas en la hierba como un poco de nieve que no oprime.
Silencio y soledad nutren la hierba, creciendo oscura y fuerte entre ruinas, mientras la golondrina con grito enajenado va por el aire vasto, y bajo el viento las hojas en las ramas tiemblan vagas, como al roce de cuerpos invisibles. Puro de plata nebulosa, ya levanta el agudo creciente de la luna, vertiendo por el campo paz amiga, y en esta luz incierta, las ruinas de mármol son construcciones bellas, musicales, que el sueño completó.
Por las esquinas vagas de los sueños, alta la madrugada, fue conmigo tu imagen bien amada, como un día en tiempos idos, cuando Dios lo quiso. Agua ha pasado por el río abajo, hojas verdes perdidas llevó el viento desde que nuestras sombras vieron queda su afán borrarse con el sol traspuesto. Hermosa era aquella llama, breve como todo lo hermoso, luz y ocaso. Vino la noche honda y sus cenizas guardaron el desvelo de los astros.
Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados mientras las manos llueven. Manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas. Cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Las flores son arena y los niños son hojas, y su leve ruido es amable al oído, cuando ríen, cuando aman, cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado, porque antaño soñó mucho día y noche.
¿Acaso en el infierno el tiempo tenga la ficción de medida que le damos aquí? ¿O acaso tenga aquella desmesura de momentos preciosos en la vida? No sé, más allá el tiempo, según dicen, marcha hacia atrás para irnos desviviendo. Así esta historia nuestra, mía y tuya. Mejor será decir nada más mía, aunque a tu parte quede en la ocasión y el motivo, que no es poco. Otra vez viviremos tú y yo, o viviré yo solo, de su fin al comienzo.
Ahora al poniente morado de la tarde, en flor ya los magnolios mojados de rocío, pasar aquellas calles Mientras crece la luna por el aire, será soñar despierto. El cielo con su queja harán más vasto, bandos de golondrinas. El agua en una fuente librará puramente la honda voz de la tierra. Luego el cielo y la tierra quedarán silenciosos. En el rincón de algún compás a solas, con la frente en la mano, un fantasma que vuelve. Llorarías pensando cuán bella fue la vida y cuán inútil.
Porque me he perdido en el tiempo lo mismo que en la vida, sin cosa propia, fe ni gloria, entre gentes ajenas y sobre ajeno suelo, cuyo polvo no es el de mi cuerpo, no con el pensamiento vuelto a lo pasado, ni con la fiebre ilusa del futuro, sino con el sosiego casi triste de quien mira a lo lejos, de camino, las tapias que de niño le guardaran dorarse al sol caído de la tarde. A ti, Escorial, me vuelvo.
Quizá mis lentos ojos no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur, tan distante, quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales.
Te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como un animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela en un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras, pero así no me basta.
Though we gotta say goodbye for the summer.
Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902 y murió en México en 1963, tras vivir unos años en los Estados Unidos. Es uno de los poetas más grandes, exquisitos y sensibles de la generación del 27. Cernuda fue un hombre difícil y radical. Radical en sus ideas políticas, poéticas, sentimentales y sexuales. Fue un hombre dolorido en sus pasos, también en su literatura, una criatura sensible.
Un hombre desasosegado y hasta rencoroso con su vieja patria, a la que alguna vez llamó esa tierra de cabreros, y que doloridamente escribía en a sus paisanos: no me queréis, lo sé, y que os molesta cuando escribo. Un hombre al que la guerra civil le dejó el corazón dolorido tras perder, cada uno asesinado por un bando, a dos de sus grandes amigos, Federico García Lorca y José María Hinojosa. Un hombre al que su homosexualidad le dejó en la partida de la existencia como un naipe sin baraja.
No sé si estarás de acuerdo tú, Paco, que la obra de Cernuda está muy por encima de la fama que le ha quedado, ¿no?
Sí, señor. Yo creo que es quizás ahora de los pocos conocidos, ¿no?, de la generación del 27, ¿no? Yo creo que es uno de los escritores más exquisitos de esa generación por todo, ¿no?, por lo que hemos contado, por su educación, sus inclinaciones políticas, sexuales, en fin. Y entonces, a lo mejor, había que volver hacia él, ¿no?, para ver lo que escribe, porque su poesía está llena de matices, de sonoridad, de gusto, en fin, de poesía.
De lirismo.
De lirismo, sí, señor. De lirismo en grado máximo, ¿no?, y lo que es la poesía auténtica esa, que te llega al corazón y que te hace estremecer.
Y un poeta, me da a mí la sensación, ¿no?, porque conozco de él, un poeta muy nostálgico en todos los sentidos, ¿no?, haciendo continuas referencias a su niñez, su juventud.
Sí, señor, sí.
Todos dicen que somos lo que fuimos de niños, ¿no?, y en este caso yo creo que se exacerba, dado que él era exacerbado escribiendo también, ¿no? Muy bien, Paco, gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Salvador Ortega, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lertón.
Salvador Ortega es nuestro criminólogo y pionero de la policía científica en España. Hoy nos quedamos en Madrid con una noticia que ha estado, bueno, pues yo creo en todos los medios de comunicación, hace referencia al informe sobre lo que hace año y medio, noviembre de 2012, ocurrió aquella tragedia en aquella noche de Halloween, en la conocida desgracia que tuvo lugar en el Madrid Arena. Informe del forense que saca los colores a las formas de proceder que, por lo menos en aquel entonces, y nos estamos remontando muy poco en el tiempo, se tenían por costumbre o se hacían en fiestas organizadas en lugares tan señalados como es el Madrid Arena, y de, bueno, cuya consecuencia finalmente fue la muerte de cuatro jóvenes, de cuatro chicas, con datos casi, ya no voy a hablar de irresponsabilidad, estremecedores, ¿no?
No, en realidad yo creo que fue un despropósito de malos hechos por muchos departamentos, y si podemos decirlo así. O sea, yo te puedo decir qué es lo que normalmente se hace cuando se va a dar un evento de esta categoría. ¿Ah? En primer lugar, son distintas personas las que pueden participar ahí. Uno es el promotor, que sí, naturalmente es el que va a provocar el evento, ¿eh? Otro es el propietario, o al menos el que dirige, el gerente que dirige, además, lo que es el lugar donde se va a celebrar ese evento.
Por poner nombres, uno es Flores, el promotor.
Uno
este
es
caso.
Flores, el otro caso es el ayuntamiento.
En otro caso es el ayuntamiento.
A través de una empresita intermedia que sí, era la que se dedicaba a este tipo de eventos. Y el tercero es la compañía de seguro, que asegura el evento en las circunstancias que sea, tanto como es en responsabilidad civil si la hay, ¿eh?, o bien en los daños que se puedan hacer. Pero claro, eso trae una serie de preparativos con anterioridad. El primer preparativo que hay que hacer normalmente lo suele hacer de parte la compañía de seguros, que quiere conocer en qué está inmediatamente el lugar donde se va a hacer el evento, para ver si concuerda naturalmente con las posibilidades de hacer una póliza de ese tipo, y también naturalmente con el capital que tiene que asegurar esa póliza. Y luego después, un antes y un después. Después, el último es hacer una revisión de cómo ha podido ser alterado en cuanto a daños, en cuanto a problemas que haya creado, etcétera, etcétera. Ese es el conjunto para empezar lo que se llama una inspección de riesgo.
Sí.
Yo tengo cierta experiencia en eso, porque me llevé en algunos tiempos haciéndolo durante los grandes conciertos del Boss, de Bono, de tal, cuando venían aquí a Madrid, y y en el resto de España también me han enviado algunas veces algunas compañías, y yo hacía la inspección de riesgo. En ese sentido, había un antes en el que tú vas y un después. Pero el del antes es muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque no puedes ir solo a decir, yo lo he visto solo y yo lo he averiguado y yo lo he hecho y tal. No, en el de antes va y hacen una inspección de riesgo acompañado naturalmente de los responsables de seguridad, claro, o de los responsables de cómo está, o sea, de los que gestionan ese ese local, ¿no? O ese lugar donde se va a hacer el evento. Y eso es, entonces, una de las cosas principales que se hacen, ya aludiendo precisamente a lo que habla la noticia, es que si hay una enfermería, lo primero que se ve es la enfermería. Antes que nada, tú te tienes que situar para ver qué puntos de salida tiene, salidas en tonos de urgencia, en qué circunstancias están desde el punto de vista de seguridad, quién lo abre, quién lo cierra, si es hacia el exterior o es hacia el interior, en qué problemas pueden existir, e incluso tener muchísimo cuidado cuando se pueden crear cuellos de botella, que ahí es donde precisamente se incurrió en el grave problema, en crear un cuevo de botella, no solo en un pasillo, sino además entre gente que entraba y gente que salía a la vez. Se ve todo eso, se ve cómo está, se ve si está adecuado y tal. Bueno, y vamos a la enfermería. La enfermería no se visitó porque no existía como tal enfermería.
Había, o sea, una habitación que luego habilitaban como enfermería.
Supongo que lo habilitarían para muchas más, para más de una ocasión. Cuando no pasa nada, no pasa nada. Es lo que ocurre siempre. No pasa nada hasta que ocurre, es evidente, ¿no?
Lo digo porque el informe es demoledor. Es decir, que en una enfermería de un lugar tan insigne como el Madrid Arena, donde se ha llegado a disputar, por ejemplo, el Open de Madrid de tenis antes de llevar a la Caja Mágica, quiero decir que lo hemos visto todos por televisión, que no es cualquier polideportivo de barrio, con todo el respeto al polideportivo de barrio.
Es un gran local.
Efectivamente, efectivamente. Que en un lugar como ese, el lugar destinado a enfermería, vamos a hablar así, no tenga ni siquiera agua corriente. ¿Eso cómo se puede entender?
Ni ventanas.
Ni luz.
Ni una camilla. Había una camilla fija.
Sí.
Que eso no se suele poner en ese tipo de enfermería, sino que sea móvil por si tienen que trasladar en un momento dado.
Leo lo que había. Fuera. Había, según el informe del forense, había una camilla fija, varias sillas, eso, una mesa y cubos de basura para vómitos.
Bueno, se supone que con frecuencia la gente se puede marear. Emborracharse, digámoslo claro.
No había médico ninguno.
Yo sí, había una especie de cosa con gasas, o sea, lo normal, como
un botiquín como
normal,
el que puede haber en un bar.
Eso es, un vale. Botiquín, un poco quizás mayor y tal. Pero vamos, que en definitiva, cuando esto ocurre y hay la posibilidad de que el aforo se pueda superar como ocurrió en este caso, primero eso es importante, cuando el aforo se sobrepasa, es muy importante porque claro, donde tiene que estar uno, están tres.
De 10.500 a 22.000.
Sí, eso es más o menos el número, eso se corroboró luego después por las entradas vendidas, no vendidas, las alteradas, las guardadas, en fin, lo que hemos venido escuchando durante el tiempo y
sí,
tal.
Sí, sí.
Pero lo que sí es cierto es que ya hace tiempo que tienen que obligar a que en algún sitio, bien en el interior si se puede hacer en este tipo de locales, o bien en el exterior a la espera de, hay que tener una móvil de quirúrgica,
claro,
para atender indudablemente cualquier cosa que pudiera ocurrir. Eso.
Y personal médico, por supuesto.
Manuel, si no está el médico, entonces la hemos
fastidiado. Mucho cuidado médico, porque contratado por el promotor Miguel Ángel Flores, estaba un equipo médico capitaneado por el ex concejal de Madrid, Simón Viñals, ahora mismo imputado, con un equipo asistencial, y leo textualmente, compuesto por 5 personas, 2 de ellas médicos, otro de 81 años cuya única formación es atención, un cursillo recibido en 1947 como mozo sanitario sobre cómo sacar a los heridos de los vehículos. Y claro, según este informe del forense, no estaban capacitados para llevar una RCP, una reanimación cardiopulmonar avanzada, y si acaso una RCP básica mediante la práctica inicial de maniobras de compresión torácica.
Si no hay material, mal, pero si encima no hay personal sanitario, o sea, ya apaga y vámonos.
Sí, pero fijaos que allí hubo más de una persona que además estaba en grave peligro de muerte,
¿sí?
Y que cuando pudieron entrar en esa zona, totalmente ya había muerto alguna de ellas. Porque se habla de que cuando se llega a ver qué es lo que ocurre, había 2 personas tapadas allí tendidas en el suelo, y una en la camilla y otra un poco en el suelo. Además. O sea, que en definitiva es
bueno,
un grave
problema.
Bueno, y va
problema. Más allá este informe, porque dice que no existen datos que avalen la realización de maniobras de reanimación.
Sí, pero verás, la reanimación, si no tiene nada, pues tienes que hacerla manual, como decía. Lo que se busca es la resurrección, lo que se busca es una reanimación de esa persona, y si no tienes aparatos allí, tienes que ponerte a ver. Pero si son 4, pues alguna de las 4 tiene que quedar a la espera de.
Ya.
O sea, no se pueden hacer. Pero bueno, esas maniobras manuales, hoy día las saben muchísima gente. Hay socorristas, hay, y ahí entre toda la gente que había, pues posiblemente alguien hubiera podido prestar su servicio, porque habría a lo mejor médicos viendo el concierto, y habría sanitarios, habría ATS, habría enfermeros, habría, en fin, calidad en lo que se depende de
pero no, no puedes confiar entre el público asistente a un concierto de que haya...
Ah, no, por supuesto que no.
Entre otras cosas, porque imagínate que se han bebido 5 cervezas.
No, por supuesto que no. Si yo me estoy refiriendo en un caso de esto cuando se presta la ayuda necesaria.
Sí, claro.
Tú vas por la calle, ves que una persona se cae.
Hay algún médico en la calle y aparece
eso,
el médico.
Eso, vale. Efectivamente. Y, entonces, posiblemente había... Ahora, lo que sí es cierto es que volvemos a la inspección de riesgo. Eso no se miró porque no existía. O si existía, no se enseñó. O porque si se hubiera enseñado, posiblemente no se hubiera celebrado el evento.
Por lo que dice la información, el mismo Simón Viñals, el médico veteranísimo y exconcejal imputado en esta cuestión, él habría sido el que habría dado el visto bueno a la supuesta enfermería. Enfermería que, como hemos dicho antes, había una camilla fija, varias sillas, una mesa y cubos de basura para vómitos, cuando, por lo visto, según la clínica médico-forense, para esa supuesta enfermería tendría que haber tenido por lo menos un punto de luz de 2.000 luxes, más de 200 centímetros cúbicos de plasma, un frigorífico para su conservación y una camilla móvil. Es decir, de todos los puntos esenciales a partir de los cuales hay que partir para formar una enfermería, ninguno.
Y agua.
Y agua, claro.
Agua, es muy importante. Muy importante el agua. Fíjate, cuando se hacen algunos hospitales de campaña, pues yo recuerdo perfectamente la segunda parte de la guerra de Ifni, que la tengo muy cercana a mí. ¿Sí? Y en definitiva, lo primero que se instala es agua. Agua que te va a hacer falta para todo lo que vayas a hacer allí, el agua tiene que estar allí. Aquí no había agua, parece ser. Luego, por lo tanto, no, vamos, tenemos que hacer capítulo aparte. Eso no era una enfermería, no existía la enfermería, no se hicieron las atenciones debidas médicamente, ni mala praxis médica ni buena. No, es que no se hicieron, no se pudieron hacer. O sea, que en definitiva, eso es algo que fue muy lamentable. Tampoco quiero decir con esto que se exista la responsabilidad de la tragedia ocurrida, de esas muertes que ocurrieron también en manos de los sanitarios, o sea, de médicos y demás que los componían, naturalmente, que estuvieran las responsabilidades en manos de ellos. No, de hecho, yo creo que alguna de las fallecidas llegó ya muerta a ese sitio, ¿no?
Es que, por ejemplo, el juez instructor de los hechos, Eduardo López Palop, entró en la presunta o supuesta enfermería y textualmente cuenta en su informe: y lo que me encontré fueron 3 niñas tiradas en el suelo y cubiertas con mantas. Allí no había nada que hiciera parecer aquel lugar una enfermería. Esto lo dice el juez instructor.
Sí, y eso es realidad lo que ocurrió. O sea, no tiene por qué mentir, tiene que decir la verdad en ese aspecto. Y efectivamente, aquello fue uno de los grandes despropósitos. Pero ya te digo, el querer culpabilizar, victimizar, criminalizar a esas personas, yo creo que no está al alcance de una buena conclusión. ¿Por qué? Pues porque había otras cosas más que sí coadyudaron a que sucedieran lo que tenía que suceder.
Por supuesto, yo creo que esto es un cúmulo de cosas.
Eso es un despropósito total.
Y lo más importante, después de que ocurrió la desgracia, y la respuesta tiene que ser muy breve: ¿habremos aprendido con este ejemplo trágico para que nunca más se encuentren los jóvenes o quien sea ante situaciones de este estilo?
Mira, en este nuestro país tan querido y tan amado, no aprendemos ni siquiera con las malas situaciones.
En fin, hasta la semana que viene, Salvador Ortega, gracias.
Gracias a vosotros.